en Radio Clara, Radio Ciencia. Radio Ciencia, una semana más en la sintonía de Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada, con nuestros científicos de cabecera, Abelardo y Pau. Muy buenas, Abe y Pau.
Muy buenas.
La semana pasada teníamos un tema que incluía la medición del espacio y el tiempo. ¿Era eso, Pau?
Sí, efectivamente. El espacio y el tiempo, distancias y tiempos,
distancias
es realmente
tiempo,
lo único a lo que podemos aspirar a medir.
Vale.
No se puede medir otra cosa que no sea eso.
Pero nos entretuvimos mucho en el tema de las distancias. Y no nos dio tiempo a entrar más o a abordarlo en toda su, en toda la profundidad que tiene el asunto, el tema del tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, hablar del tiempo. ¿Alguno de vosotros puede definir lo que es el tiempo? Pau.
El tiempo, según la definición así de diccionario, El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos sujetos a cambio de los sistemas sujetos a observación. Esto es, el periodo que transcurre entre el estado del sistema cuando presenta un estado X y el instante en el que X registra una variación perceptible para un observador.
Vale, eso requiere...
Esta sería la definición de tiempo, ¿no? Que es una definición, pues la verdad, es un tema complicado, la verdad, el tema
sí,
que vamos a tratar.
Eso te iba a decir, que requiere una traducción eso que acabas de decir, ¿eh?
Sí, pero fíjate que aquí en esta definición te dice el tiempo es tal, que es el periodo que... Bueno, ya, pero es que el periodo ya prácticamente te está definiendo el tiempo con otra palabra casi sinónima, periodo. Es decir, es difícil definir lo que es el tiempo. Todos tenemos una idea muy intuitiva y sabemos perfectamente lo que es, pero si nos tocara definirlo desde cero a alguien, a un extraterrestre que viniera nuevo, no sé cómo se lo definiríamos. De hecho, en física recuerdo una vez que un profesor en clase dijo, el tiempo es lo que miden los relojes.
Vale.
Eso es.
Esa es la definición más sencilla. Ahora que dices eso, en algún sitio he leído una referencia a San Agustín, que decía algo que tú acabas de decir, cuando pienso en el tiempo sé lo que es, pero cuando tengo que explicarlo no sé lo que es. ¿Tú tienes alguna aportación a esta definición del tiempo? ¿Algo que clarifique?
Hombre, para clarificar hablaremos de el pasado, el presente y el futuro. De alguna manera, esto ya nos da una idea de que el tiempo pasa y viene y no para. Pero sí que estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, que no es fácil de definir. De hecho, o sea, de siempre se está cavilando sobre qué es el tiempo, qué no es el tiempo, y hay muchas referencias de siempre en la cultura al tiempo. Pero lo que sí que sabemos es medir el tiempo, y yo creo que deberíamos centrarnos en la medida del tiempo, o al menos eso es lo que yo tengo preparado.
Sí, bueno, es que ese era el tema, ¿no? En principio, cuando hablábamos de medidas de tiempo y espacio, o distancias y tiempo, la cuestión era medir, ¿no?
Aclaremos antes una cosa, que el tiempo, el concepto del tiempo ha cambiado a lo largo de la historia. Vamos a ver qué tiempo medimos. El tiempo no es lo mismo el tiempo clásico, el tiempo en la física clásica, en la física de Newton, cuando el tiempo era absoluto. También el propio Kant, el filósofo, también decía que el tiempo era absoluto, hasta que llega Einstein, por supuesto la teoría de la relatividad trastoca toda la concepción absoluta del tiempo, el tiempo pasa a ser relativo con la teoría de la relatividad, e incluso en mecánica cuántica hay partículas que dan saltos al pasado, ¿no? Saltos al pasado por muy breve espacio de tiempo, pero se puede dar saltos al pasado, hay dilatación del tiempo, hay contracción del tiempo, en fin, vamos a ver cómo lo medimos y...
Sí.
Y todo esto vamos a ir hablando sobre la marcha.
Vale, pero entonces descartamos que el tiempo o la medida del tiempo es un puro convencionalismo, ¿eso lo descartamos?
No es un convencionalismo porque es ahí se pueden poner de acuerdo dos observadores distintos. Lo que pasa es que esos observadores ya tienen que compartir más información sobre el sistema de referencia en el que están. No es lo mismo que estén uno moviéndose respecto a otro, o que estén parados, o que según, por ejemplo, la teoría de la relatividad, una de las cosas que discute es que dos sucesos pueden ser simultáneos o no, según para qué observador. Dos sucesos pueden ser simultáneos para un observador, pero de diferente momento para otro observador que se esté moviendo respecto al primero.
A ver, ¿tienes algo que añadir a esto?
No, o sea, me mantengo en lo que estoy diciendo, que no es un concepto sencillo, y lo del convencionalismo, ¿a qué te refieres? ¿A que es un acuerdo?
Sí.
Vamos a decidir que es un minuto o que es un día.
Claro, a eso me refiero, y bueno, entonces inventamos el reloj que mide el paso del tiempo.
Claro, pero todos serían convencionalismos. Por ejemplo, ¿por qué el metro para medir las longitudes? Pues, ¿sabes?
Sí, sería lo mismo.
Claro. Uh-huh. Son acuerdos que nos permiten comunicarnos con facilidad, nos ponemos de acuerdo todos para decir a esto le llamaremos esto. No cosa sencilla, ¿eh? O sea, he estado releyendo los calendarios, el origen del calendario en distintas culturas, en distintos momentos, y hay una buena bronca al respecto, y ahí hoy en día funcionan varios calendarios. Hay uno más famoso, que es el que gastamos nosotros, pero más famoso porque lo utiliza más gente, o porque tiene más publicidad, porque después está el calendario chino, el calendario musulmán. Quiero decir que hay diversas maneras de medir el tiempo, y lo que tenemos que hacer es saber qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos hablando, para no cometer errores.
Bueno, antes de entrar en, me imagino que en lo complicado de esto del tiempo, que es Einstein y la relatividad, supongo, no sé, ahora nos lo diréis, convendría aclarar el concepto ese de que tú has mencionado antes, Pau, el tiempo absoluto. ¿Qué queremos decir cuando hablamos del tiempo absoluto?
A ver, en física clásica, el tiempo es el mismo para todo el mundo, independientemente de dónde esté situado y cómo se esté moviendo. En cambio, entonces, en ese sentido sí que podría haber un reloj universal, podría haber un reloj en el universo que marcara a todo el universo la misma hora, digamos, ¿no?
Vale.
La misma hora, el mismo día, exacto, el mismo segundo exacto.
Y ya está, sin más complicaciones.
Sí, ese sería el mundo newtoniano, el de la física clásica, vale, ¿no? El vale. Que había antes de que surgiera la teoría de la relatividad.
Vale.
Cuando llega la teoría de la relatividad, a principios del siglo XX, muy a principios del siglo XX, resulta pues que no se puede establecer un marco de referencia absoluto para el tiempo, porque el tiempo pasa a distinta velocidad, a distinto ritmo, dependiendo de a la velocidad a la que te muevas, dependiendo de si estás en un campo gravitatorio mucho más intenso que otro. Por ejemplo, en las proximidades de un agujero negro el tiempo pasa mucho más lento que si estás en un ambiente de ingravidez. Todo esto ya impide que pueda haber un tiempo universal para todo el, valga la redundancia, para todo el universo a la vez. Ya el tiempo pues se estira, se dilata, se contrae, pasa en según qué sitio y para según quiénes a más velocidad o a menos. Complica mucho la situación. Bueno, tanto complicó el concepto de tiempo que a Einstein le costó muchísimo que su visión del tiempo relativo fuera aceptada.
Yeah.
Tuvo que ser demostrada demostrada en experimentos muy precisos, científicos, para que se viera que efectivamente esa aparente locura que había dicho Einstein no era tan locura, sino que era cierto.
¿Y por qué decía Einstein algo así como que el pasado, el presente y el futuro no son sino ilusiones?
Bueno, pues porque más o menos eso que he dicho antes de pasada, de que, por ejemplo, puede haber dos sucesos que en un determinado momento sean simultáneos para uno, para un determinado observador, y que se dan al mismo tiempo para otro observador distinto a este primero que hemos dicho y que se mueva a otra velocidad distinta respecto a este medio de referencia en el que está el primer observador, esos dos sucesos no sean simultáneos, sino que uno suceda antes que otro, u otro suceda después que el... Por lo tanto, se pierde ya el concepto de simultaneidad y, por tanto, de lo que es pasado y presente, dos cosas que en el mismo momento que suceden en el presente a la vez, pues para un determinado observador, pues una puede ser anterior y la otra posterior, con lo cual se altera el concepto de pasado y presente. Lo que en un momento es presente, los dos sucesos suceden a la vez, en cambio para otro observador uno sucede antes que después, uno sucede en el pasado y otro en el futuro. En ese sentido, no sé si respondo tu pregunta.
Sí, claro que respondo mi pregunta.
Todo esto da lugar a la aparición de un montón de literatura de ciencia ficción relacionada con viajar a través del tiempo. Viajar al pasado, viajar al futuro. Uh-huh. Y se empiezan a escribir a partir de que Einstein enuncia todas estas conclusiones y se empieza a elucubrar, a decir, pues no sé, y en nuestra mente está, pues desde las películas de viaje al pasado y aquellas de la máquina del tiempo.
Uh-huh. De Orwell, ¿no?
Si modificas el pasado, resulta que el futuro puede variar, etcétera, ¿no?
Todas bueno, paradojas. Y actualmente, Vela, y actualmente el Ministerio del Tiempo, no, yo no lo sigo, pero sé que está haciendo cierto furor cuando hablan de series de televisión.
Sí, por ahí van los tíos. Claro, es que es muy tentador, ¿no? Porque desde ir al futuro es algo que nos gustaría a todo el mundo, ¿eh? Pegarle un vistazo a cómo será esto, cómo incluso ir al pasado, ¿no? También para ver cómo fue.
Pero se daría la paradoja de que si vas al pasado y lo alteras, entonces ya alteras el presente y se dan ese tipo de paradojas y ya surgen las teorías de los universos paralelos y idas de olla importantes.
Yo la verdad es que yo sé el esfuerzo que hacéis por explicar esto del tiempo, lo hacéis muy bien, pero a mí no, en mi cabeza no entra, no entra. La cuestión del el pasado, el presente y el futuro... lo que es presente, lo que no es presente, porque lo que acabo de decir ya no es presente, es pasado.
Ya es pasado, sí, sí.
¿Esto cómo se come? ¿Y qué importancia tiene este asunto?
Eso bueno. por ejemplo, se ha intentado averiguar si hay átomos de tiempo. Si hay, si hay un instante que sea... O sea, tú vas partiendo el tiempo. ¿Cuándo es presente? Ya, o sea, pero ya ha pasado. Y ya había pasado también. ¿Hay algún instante que sea un átomo, que no puedas partir el tiempo en trozos más pequeños? Eso todavía no se ha encontrado. Esa pregunta está sin respuesta. Uh-huh. No se han encontrado átomos de tiempo.
Ibas a decir algo, ¿verdad?
No. Antes, cuando hablábamos, yo tampoco soy un docto en todo esto, pero, por ejemplo, cuando Pau hablaba de que el tiempo no lo vive, entre comillas, igual un observador que otro, si este está parado o está en movimiento, pasa algo parecido con la trayectoria de un objeto. Depende de quién la ve, puede ser recta o puede ser curva. Y para esto, Einstein explicó hizo un ejemplo. Imagínate que vas en un tren, te asomas por la ventana y coges y tiras un objeto, una piedra, por la ventana, ¿no? Uh-huh. Tú ves la piedra que se va hacia detrás. O sea, hace como una trayectoria curva.
Sí, señor.
Mientras que un observador que estuviera fuera, en la vía, vería salir de la ventana en línea recta, bueno, un poquito curvadita, pero con una curva diferente,
sí,
estaría viendo el mismo fenómeno de distinta manera como lo ve el que está dentro.
Cierto.
¿Eh? O sea que
sí,
hay,
sí, ilustra perfectamente el asunto.
Si estás quieto, si estás en movimiento, si tu referencia es el tren, si tu referencia es el exterior.
¿Y el paso del agua de un río podría ser un ejemplo ilustrativo del discurrir del paso del tiempo? ¿O no sería...? No,
hombre, para ver el paso del tiempo, lo que nos hemos inventado ha sido los cronómetros, los relojes.
Sí.
Y cada uno ha utilizado un fenómeno diferente. Y vamos a dedicarle algo de tiempo a la medida, a los aparatos para medir el tiempo. ¿Eh? Porque si no, elucubramos con la filosofía y se nos queda esto que es más palpable, es más radiofónico.
Claro.
¿Eh? Por ejemplo, tú estás diciendo el río, ¿no? El agua. El agua, de alguna forma, las clepsidras, que eran relojes de agua,
uh-huh,
tienen mucho tiempo y lo que hacían era medir el tiempo o bien por el goteo de un agua o bien por una vasija que tenía un agujero en el fondo y estaba flotando, un agujerito pequeñito, uh-huh, y estaba flotando dentro de otra vasija. Se iba hundiendo poco a poco y esa vasija, la que se estaba hundiendo, tenía unas marcas que determinaban el paso de un tiempo.
Bueno, sería algo parecido al reloj de arena, ¿no?, por ejemplo.
Sí, algo parecido al reloj de arena. Uh-huh. Funciona porque sube el agua y se va hundiendo, y el otro funciona porque pasa arena de un sitio al otro, por un agujerito que permite que... Claro, estos relojes son bastante imprecisos, ¿no? Y son difíciles de calibrar, y había que inventarse algún patrón, como hablábamos el otro día, y le cedo la palabra a Pau para que explique qué es el segundo y hablar un poco del sistema internacional de medida.
A ver, Pau, que te ha dejado... te ha dado los trastos, venga.
El segundo es la unidad internacional de medida, es decir, el sistema internacional, lo que toda la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo en que esas, todo el tiempo se tiene que medir en esas unidades. El símbolo es la S y se definía hasta hace poco como la fracción de 1 partido por 86.400 de la duración que tuvo el día solar medio entre los años 1750 y 1890. Y a partir de esa fecha su medición se hace tomando como base el tiempo atómico. Es decir, ya desde el año 67 a esta otra parte, el tiempo, el segundo se define como es la duración de 9.192.631.770 oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio a una temperatura de 0 Kelvin. En el fondo no es más que es medir las oscilaciones de un átomo, ¿no?, porque los átomos, aunque estén a 0 Kelvin, siguen vibrando, y pues 9.000 y pico millones de ese átomo es... seguidas es lo que duran un segundo. Es una cantidad mucho más exacta que lo de la duración del día medio de los años 1750-1800. Pero bueno, el caso es que según las necesidades de la humanidad se van haciendo mucho más precisas, hace falta medir el segundo con muchísima más precisión. Por ejemplo, si hoy en día los aviones, por ejemplo, que hacen viajes largos, que cruzan océanos, no tuvieran en cuenta la corrección del segundo el tiempo, esta precisión tan enorme a la hora de calcular el tiempo, no podrían llegar bien a su destino. Los instrumentos de navegación de los aviones fallarían. Es decir, no es una casualidad que esto sea así. También los satélites de los GPS, ajá, necesitan unos niveles de precisión enormes porque necesitan estar corrigiendo continuamente pequeñas oscilaciones.
Está claro. O sea que algo de convencionalismo sí que hay en la medida del tiempo.
Claro, es un convencionalismo en el sentido de que es una convención en la que todo el mundo se tiene que poner de acuerdo.
Exacto.
En ese sentido, desde luego, sí. Sí, 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 sí.
Está claro.
Por cierto, ¿sabes de dónde viene la palabra segundo?
A ver.
Viene del latín sequire, que es... Sí, es porque es similar al origen de del término minuto, que viene del latín minuta, que significa parte pequeña, ¿eh? Es decir, una minuta de hora es un minuto de una hora. La hora se partía en 60 fracciones, minuta, pars, minuta prima, y a su vez estas se partían en 60 partes, que era pars minuta secunda.
Vale.
Pars minuta prima
y
era un minuto, pars minuta secunda al segundo, y de ahí viene el segundo.
¿Es imprescindible comprender conceptos del tiempo para intentar también comprender la física cuántica, Pau?
Bueno, a ver, en física cuántica, por supuesto, el tiempo da muchas pistas de los fenómenos cuánticos. De hecho, las diferentes fuerzas que se dan a escala cuántica, la nuclear fuerte y la nuclear débil, el periodo de la desintegración, lo que dura la desintegración, te da muchísimas pistas sobre esa desintegración. No es lo mismo que un proceso dure 10 a la menos 20 que 10 a la menos 30 y pico, que sería... Las desintegraciones débiles, por ejemplo, tienen una duración más o menos de 10 elevado a menos 20, es decir, un 1 y 20 y pico ceros. Perdón, 20 y pico ceros y al final un 1, ¿no? Uh-huh. Eso indica que ese proceso se ha dado ahí con una desintegración débil. Si en cambio el proceso dura 10 a la menos 30 y algo, o sea, 30 y pico ceros y un 1 después, eso es que ha habido una desintegración fuerte. Da una información enorme, desde luego, el tiempo en todos los procesos de física cuántica. Incluso hay saltos atrás en el tiempo, hay partículas que según qué procesos, para interpretarlos, en los diagramas se hace como que la partícula ha ido atrás en el tiempo. No sé si eso no es más que una teoría para que la cosa cuadre o es verdad que la partícula viaja en el tiempo. Hay debate en cuanto a eso. Sí que a escala cuántica, a escala muy microscópica, el tiempo tiene arrugas y tiene muchas cosas extrañas que a simple vista no se ve. Así como tú, por ejemplo, si tú ves una superficie muy lisa desde a simple vista, pero si coges un microscopio y lo miras, a lo mejor esa superficie que veas tan lisa está llena de arrugas, de valles, de montañas, pues con el tiempo pasa lo mismo. A lo mejor el tiempo lo vemos pasar de forma muy uniforme, muy homogénea a nuestra escala humana, macroscópica, grande, pero al verlo al microscopio pasan cosas muy raras, saltos atrás, bucles. No sé si me he explicado.
Sí, perfectamente. Ave, puedes intervenir cuando quieras, ¿eh?
Pero yo insisto en que mi especialidad es el tiempo macroscópico, no el tiempo cuántico y relativista.
Vale. Pues para tiempo macroscópico comentamos lo del carbono 14, que eso sí que...
Eso es muy interesante.
Pues contarlo.
¿Te suena a mí?
El carbono 14, sí. Hicimos un radio de ciencia sobre el carbono 14.
Vale, pues ahora en 30 segundos te lo explica Pau.
Venga, Pau.
Bueno, el carbono 14 es una forma de medir la edad, sobre todo de tejidos biológicos, ¿no? De por ejemplo, de dinosaurios, de plantas muy antiguas. Por ejemplo, se sabe que el carbono 14 es un... El carbono tiene 6 protones y 6 neutrones en su estado más habitual, que es el carbono 12. Pero hay un isótopo radioactivo que tiene 8 neutrones y 6 protones, que es radioactivo y se desintegra. Y como se desintegra, pues se va deshaciendo con el paso del tiempo. El ritmo de desintegración del carbono 14 nos puede dar ideas, nos puede dar pistas sobre cómo de antiguo es un objeto orgánico antiguo, ¿no? Por ejemplo, para datar huesos de dinosaurios, para datar objetos muy antiguos, pero tiene que ser siempre con que hayan tenido componente biológico en el pasado, ¿no? Simplemente porque se ve la cantidad de carbono 14 que tiene la composición de esos tejidos y se sabe la edad. Se compara con unas tablas y se sabe la edad. Hay otro método parecido, que es el del potasio-argón, que es pero para datar piedras, o sea, para datar objetos geológicos, ¿no? Sobre todo rocas volcánicas. Ajá. Se sabe la cantidad de argón, de potasio que se ha desintegrado y se ha convertido en argón y que está concentrado dentro de las piedras volcánicas o de ciertos tejidos, ciertas piedras, sí, ciertos compuestos geológicos, y se puede saber la edad aproximada, ¿no? Vale. Me recuerda esto una anécdota, un chiste, que es van unos señores a visitar un yacimiento de un arqueológico, uno de los dinosaurios, va, y hay por ahí un hombre y le preguntan, oiga, por favor, ¿usted sabe estos huesos de dinosaurio cuántos años tienen? Sí, y el señor le dice, sí, pues tiene 120 millones de años y 7 años. ¿Y eso cómo es? Dice, pues sí, pues hace 7 años vinieron unos señores que dijeron que tenía 120 millones de años.
Muy ingenioso.
Carbono 14 no da precisión, creo que tiene un error de varios cientos de años.
Sí, bueno, pero sirve para lo que sirve, ¿no?
Sirve para lo que sirve, sirve para periodos muy largos. No estamos a escala microscópica en este caso.
Vale. Nos queda un par de minutos, pero yo tenía una última cuestión que plantearos. ¿Qué se quiere decir cuando se dice que el tiempo no existe?
No sé, yo había oído decir que el tiempo no pasa de la misma forma para todo el mundo y en todo momento. Cuando estás a gustito y tal, y cuando estás de aburrido y esto, pasa más lento entonces. Ajá. Pero el tiempo no existe.
Que no existe como absoluto, pero sí que existe. Vamos, sí que existe. El caso es, vale, que todo el mundo tiene una noción. Se me ocurre otra definición de tiempo, a ver qué os parece. Ya para acabar.
Sí, y con eso acabamos.
El tiempo es lo que pasa cuando no pasa nada.
Hostia.
O cuando no pasa nada.
Eso requiere un nuevo radiociencia. el tiempo da para mucho.
El tiempo da para mucho,
Sí, sí, interesante. Bueno, pero lo tenemos que dejar aquí sin falta porque nos estamos ya fuera de tiempo. Nunca mejor
dicho. Vale, pues hacemos el tiempo segunda parte.
Que hasta la semana que viene entonces.
Habéis escuchado Radio Ciencia.